So let's go ahead and continue our series on scriptures difficult to understand.
Y vamos a continuar con nuestra serie en escrituras difíciles de entender.
And the study today is going to be pretty deep.
Y el estudio de hoy va a estar muy va a ser muy profundo.
In some, you know, when you start talking about Calvinism and Arminianism and election and things like this, it can get pretty complicated.
A veces cuando esas palabras políticas son muy difíciles de entender.
And so, I look forward to this lesson this morning.
Y vamos a seguir con esta lección esta mañana.
And so the title of our lesson this morning is Difficult New Testament Passages.
Y el título de esta mañana se llama Pasajes Difíciles en el Nuevo Testamento.
And so let's, if you're following along in the book, it's lesson number 6.
Y si están siguiéndonos en el libro del estudio, es en la lección número 6.
And again, it's entitled Difficult New Testament Passages.
Y está titulado Pasajes Difíciles en el Nuevo Testamento.
Let's pray. Lord, I ask that you would bless our Sunday school lesson this morning. I pray that, Lord, where there are some areas of Scripture that are hard to understand, that you would give us understanding today. Help me, Lord, as the teacher, to be able to explain, to elucidate, that things will make sense. And so we pray, Holy Spirit, for your enlightenment this morning, and we ask for your blessing upon our time together. In Jesus' name, amen.
Amen.
Our central truth this morning is this.
La verdad central es esta.
Is studying the Holy Scripture is a highly rewarding, lifelong endeavor.
La verdad central de esta mañana es estudiar la Sagrada Escritura es un esfuerzo gratificante y de toda la vida.
But this is a very clear truth.
Y esta es una verdad muy verdadera, clara.
That as we study this Scripture, it is highly rewarding.
Que cuando uno estudia la Biblia es muy gratificante.
You know, it's like a body, you know, that needs food to eat.
Es como un cuerpo que necesita comida para sostenerse.
I mean, there's no way that body will live unless that it eats food and drinks water.
Es kind of imposible que un cuerpo viva sin comida.
And in the same way, studying the Scripture is highly rewarding.
Y en la misma manera, estudiar las Escrituras es muy gratificante.
And it's a lifelong endeavor. It's something we should do for all of our lives.
Y es algo de por vida que es lo que debíamos de hacer toda nuestra vida.
Our key verse this morning is in 2 Timothy 3:16.
El versículo clave es el está en 2 Timoteo 3:16.
Does anybody want to read our key verse? It's a very important verse. When we consider that the Scriptures are inspired of God.
¿Alguien quiere leer esta escritura? Y sabemos que es un versículo muy importante.
2 Timothy 3:16.
Versículo clave 2 Timoteos 3:16.
Amen. That's an excellent verse, isn't it? But the Scripture is given by inspiration of God.
Las Escrituras son inspiradas por el Señor.
In the Greek, it mentions it this way, that all Scripture is God-breathed.
En el idioma greco, se traduce como es la palabra de Dios respirada.
And so it says it clearly, it's profitable for doctrine or for teaching.
Lo dice muy claro que es gratificante y verdadera.
And so it's good for reproof, for correction, and for instruction.
Y es bueno para enseñar, para redarguir y corregir.
And so the Word of God is very important in regards to our spiritual lives.
So la palabra del Señor es muy importante en nuestras vidas.
Now, I have a video to show you.
Tengo un video que queremos enseñarles.
And it's going to kind of highlight some of the arguments that we find in some of the things that we'll be studying today.
Y hay unas cosas señaladas aquí en las que vamos a estudiar.
But before we do, we can't build an entire doctrine on just one or two passages in the Bible.
Y antes de que lo miremos, no podemos poner un estudio con solamente dos o tres versos.
We always need to take that passage of Scripture.
Todo el tiempo tenemos que tener encontrar ese pasaje de la Escritura.
And we need to understand its context in the whole of Scripture.
Y tenemos que entender el contexto de toda la el contexto.
And so some of the things that we'll be studying today.
Y una de las cosas que vamos a estudiar hoy.
If we study in that, or we just focus on them by themselves.
Y si nos enfocamos en ellas por sí solas.
Without the rest of the Bible.
Sin medio de toda la Biblia.
Then it can lead us to inaccurate conclusions.
Nos puede llevar a un camino incorrecto.
And so that's why it's important to understand all of Scripture.
Y por eso es importante conocer toda la Escritura.
It's important to understand the context of every verse and every portion of Scripture.
Es importante saber todo el contexto de cada versículo y saber la verdad de la Biblia.
And the more we understand the context, the less confusion we will have.
Y lo más que entendemos el contexto, lo más que vamos a entender la palabra.
And so let's watch this video. We're going to watch it both in English and in Spanish.
Vamos a mirar este video en español y en inglés.
And the gentleman's going to bring up Calvinism and Arminianism. Calvinism, Calvin, John Calvin, Calvinism.
Esto se va a traer al calvinismo y el arminianismo.
Yeah, but this gets pretty deep. And so consider this. He's going to bring out the argument, do we have free will to choose?
Él va a traer estos argumentos de que si nosotros tenemos la libertad de escoger.
Or is everything predetermined by God?
O todo está predeterminado por Dios.
I mean, in other words, are we just living out a dream?
En otras palabras, estamos viviendo un sueño.
And so the Calvinist emphasizes, or I should say, overemphasizes the sovereignty of God.
Y el calvinismo está sobrepasando las escrituras de Dios.
Whereas Arminianism leaves our free will intact, that we are cooperating with God.
Y el arminismo está con lo que dice la palabra de Dios.
And so watch the video.
Vamos a mirar este video.
Here's a question for you. Are you saved because of a choice you made or because of a choice God made? The Calvinist understanding of predestination affirms only the latter. God chose whom he would or would not save before the foundation of the world, and our will or choice has nothing to do with it. The Arminian, on the other hand, believes that God chose before the world began to save any person who hears the gospel and believes. Additionally, God allows each individual to choose whether they will or will not believe that gospel. Even though God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance, he allows each of us to choose whether or not to repent. Those who teach the Calvinist brand of predestination object to the doctrine of free will, because they believe that allowing humans to have any role in their salvation whatsoever nullifies the sovereignty of God. They teach that it affirms that human salvation is by good works and not by grace. Those who believe in free will agree that salvation is by grace alone. But they also affirm that sinners can refuse to accept that grace. They can refuse the offer of salvation when they're called to faith by the Holy Spirit working through the gospel. In other words, We cannot initiate the salvation process or will ourselves to be saved because we're spiritually dead in sins and trespasses. But when God initiates the process through the gracious work of the Holy Spirit, we can refuse to let Him save us. We can shut the door and say no to God's gift. The faith that saves us is a gift, not a good work. But it does not cancel out or nullify our free will. The great hymn writer, Charles Wesley, the brother of John Wesley, described this process beautifully in his hymn entitled, "And Can It Be?" He wrote, "Long my imprisoned spirit lay, fast bound in sin and nature's night. Thine eye diffused a quickening ray. I woke, the dungeon flamed with light. My chains fell off, my heart was free. I rose, went forth, and followed thee." I suspect that both those who hold to this type of predestination, as well as those ascribing to free will, can say amen to those lyrics. The only difference being that the first group believes that this process, once begun, is irresistible. The second group believes that human free will can terminate the process if it so chooses. Thus, they affirm that there is cooperation or synergy between the divine and human wills. We are not robots forced to follow our programming, but true worshipers who love God from a genuine choice. And God is not a heavenly puppet master pulling our strings and coercing our choices, but a gracious heavenly Father inviting us into His family.
¿Cómo responde a esta pregunta? ¿Se considera salvo por una elección que usted hizo o por una elección que Dios hizo? El entendimiento calvinista de la predestinación afirma solo lo último. Dios eligió a quienes salvaría o no salvaría antes de la fundación del mundo, y nuestra voluntad o elección no tiene parte en ello. El arminiano, por otro lado, cree que Dios determinó antes de la fundación del mundo salvar a toda persona que oiga el Evangelio y crea. Además, Dios permite que cada individuo elija si creerá o no el Evangelio. Aunque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, Él permite que cada persona elija o no el arrepentimiento. Los que enseñan el pensamiento calvinista de la predestinación se oponen a la doctrina del libre albedrío porque creen que la participación del ser humano en su salvación, cualquiera que sea, anula la soberanía de Dios. Piensan que esta enseñanza afirma que la salvación humana es por buenas obras y no por gracia. Los que creen en el libre albedrío están de acuerdo en que la salvación solo es por gracia, pero también afirman que los pecadores pueden negarse a recibir esa gracia. Pueden rechazar la oferta de salvación cuando el Espíritu Santo los llama a la fe que obra a través del Evangelio. En otras palabras, no podemos iniciar el proceso de salvación ni decidir ser salvos, porque estamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Dios inicia el proceso, a través de la obra de gracia del Espíritu Santo, podemos negarnos a recibir la salvación. Podemos cerrar la puerta y decir no al don de Dios. La fe que nos salva es un don, no una buena obra. Pero este don no cancela o anula nuestro libre albedrío. El gran compositor de himnos, Carlos Wesley, hermano de Juan Wesley, describió esto de una manera maravillosa en su himno "Maravilloso es el gran amor". Él escribió: "En vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó, quedé ella libre, gloria a Dios. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador". Estoy seguro de que quienes se aferran a este tipo de predestinación y también los que se inclinan al libre albedrío pueden decir amén a estas palabras. La única diferencia es que el primer grupo cree que este proceso, una vez iniciado, es irresistible. El segundo grupo cree que el libre albedrío humano puede dar fin al proceso si así lo decide. Por lo tanto, afirman que hay cooperación o sinergia entre la voluntad de Dios y la voluntad humana. No somos máquinas obligadas a seguir una programación, sino verdaderos adoradores que amamos a Dios por nuestra propia elección. Y Dios no es un marionetista celestial que tira de nuestras cuerdas y coacciona nuestras elecciones, sino un misericordioso Padre celestial que nos invita a ser parte de su familia.
As you can see, some scriptures can be very difficult.
Y como pueden ver, algunas escrituras pueden ser muy difíciles.
And there are different groups within the church that will interpret certain scriptures differently than others.
Y hay muchas, ¿cómo se dice? Traducciones entre la iglesia que muchos dicen cosas diversas, diferentes aquí en la iglesia.
And so, Brother Jaime, can you hand these out and then people... I'm going to hand this out, so if you want to look at them, you can start looking at them. We'll talk about it a little bit later. I do have the Spanish version here, too.
Y vamos a darles unas páginas aquí para que las miren.
And we have it both in English and Spanish.
Pues tenemos las dos en inglés y en español.
But this little handout is talking about Calvinism versus Arminianism.
Y esto está hablando del calvinismo y de la...
I think it's there on one of the printouts I gave you. That was there when you came in. It's kind of...
Y el arminianismo.
And so just you can be looking at that as we begin to get into this.
Vamos a mirarlo mientras leemos esto.
Now, when we, I think what we need to understand is that God has given you and me free will.
Y lo que debemos de entender hoy en día es de que Dios nos ha dado la libertad de escoger.
And free will allows us to choose of our own accord.
Y la libertad de nosotros escoger por nuestra propia decisión.
And it's important to have free will to have true love.
Y es importante tener la propia decisión de uno mismo para poder decir tener decisiones.
Because true love is always given freely.
Porque el amor libre es ¿qué?
Is always given freely.
Es todo el tiempo se ha dado gratuitamente el amor.
And in a study like this, this statement is important to understand.
Y en esta escritura de hoy es importante de entenderla.
And it is this, forced love isn't love at all.
Y que quiere decir que el amor forzado no es amor.
Amen. Jaime, did you have a question? Yeah. Yes. Yes, that's the way, that should be the appropriate view. That God has a plan for all of our lives.
Hermano dijo que que él pensaba que el Señor todo el tiempo tiene un plan, que ha tenido el plan de salvar a todos.
But we have a choice in regards to going according to that plan or going our own way.
Pero es la decisión de uno si toma el camino correcto o toma el camino incorrecto.
You know, Sister Gina is bringing out how that, what value is it to our lives if everything we do has been decided for us? Like we're just living out someone else's dream, per se. Yeah. You know, so what value is it to our lives if everything is done for us?
Y la hermana Gina está diciendo que si en nuestras vidas, ¿qué valor tenemos si alguien más hace nuestras propias decisiones?
And so before we get into Calvinism versus Arminianism.
Y antes de que empecemos con el calvinismo y el arminianismo.
We need to understand that God doesn't choose us according to our abilities.
Debemos de entender que Dios no nos escoge dependiendo de nuestras habilidades.
Because of our gifts or talents.
De nuestros regalos, de nuestros talentos.
Or the kind of group that we're a part of or the nationality that we are.
O dependiendo de qué grupo perteneces o nacionalidad.
No, we're saved by grace.
Somos salvos por la gracia.
And he gives us the ability to choose him or to reject him.
Y nos da la habilidad de escogerlo o de rechazarlo.
Now in the Old Testament,
y ahora en el Viejo Testamento,
God sovereignly chose the Jews to be his own people.
Dios soberanamente escogió a la gente judía.
And in this way, we need to understand the sovereignty of God.
Y en de esta forma tenemos que entender que la soberanía de Dios
is that God can do what he wants to do, with what he wants to do, how he wants to do it. He's sovereign.
Y quiere soberanía, quiere decir que Dios puede hacer lo que él quiere, como quiere, cuando quiere, por su soberanía.
And so God chose Abraham, through whom would come the Jews.
Y él escogió a Abraham, por quien iba a salir la gente judía.
That was God's choice.
Esa era una decisión de él.
In the New Testament,
en el Nuevo Testamento,
God chose to allow the Greeks to come into his covenant.
Dios escogió que los griegos entraran a su gabinete.
And so let's get into this. Look at Romans chapter 9.
Vamos a mirar aquí en Romanos capítulo 9.
Because this is where we are confronted with this issue.
Porque aquí es donde estamos confrontándonos con este problema.
First, well, in part one, it's called, what is divine election?
Y en esta opción estamos en, ¿qué es la elección divina?
What is divine election? Now, in Bible college,
¿qué es la elección divina aquí en cuando tú estás estudiando en el colegio?
There we were, you know, you can enter into theological arguments.
Tú puedes entrar a unos argumentos teológicos.
And one of those arguments is always wrapped around this kind of study, what is divine election?
Y uno de los argumentos donde entran en estas cosas es qué quiere decir la elección divina.
There's another way to describe the Calvinistic way of thinking.
Y es otra forma de describirlo, es también contra el calvinismo.
And it is called predeterminism.
Y es llamado predeterminación.
And what that means is that God has predetermined who will be saved and who is going to hell.
Y lo que ellos creen, o el predeterminamiento quiere decir que creen que Dios ha elegido a quién va a salvar y a quién no.
But what this does,
pero lo que esto hace,
is it removes free will.
Remueve la la, ¿cómo se llama? La libertad de escoger.
And it begins to say that only a certain group will go to heaven and all the rest are going to hell.
Y esto es lo que están queriendo decir es que solo unos van a ir al paraíso y los demás se van a ir al infierno.
And so the question should arise in our hearts.
Y la pregunta debe de salir de nuestros corazones.
If this is the case,
si este es el caso,
why not just save everybody?
¿Por qué no salvar a todos?
Why even have anybody go to hell?
¿Por qué todos tienen que ir al infierno?
It's all predetermined anyways.
Está todo predeterminado.
Whereas the reality of human choice needs to be intact.
Cuando la realidad en la libertad de escoger es la forma de que debe de ser.
So let's look at where this comes from. Look at Romans chapter 9.
Y vamos a mirar aquí cómo está en Romanos 9.
And we're going to read verses 9 through 18.
Y vamos a leer del 9 al 11.
And if you don't mind, I'll read this in English. You can read it in Spanish. But it says this, and now consider the words of Paul, how intricate and deep that these really are. Again, it's Romans 9, verse 9, and it says, for this is the word of promise, At this time I will come, and Sarah shall have a son. And not only that, but Rebekah also had conceived by one man, our father Isaac. For before the children had been born, having done neither evil nor good, so that the purpose of God according to election might stand, not of works, but through him who calls, it was said to her, the elder shall serve the younger. As it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. What shall we say then, Paul says? Is there unrighteousness with God? God forbid. For he says to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. For the scripture says to Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, that I may show my power in you, and that my name may be proclaimed in all the earth. Therefore he has mercy on whom he wills, and he hardens whom he wills. These scriptures are deep.
Estas escrituras son profundas.
And this is where the whole argument of predestination or of Arminianism versus Calvinism can come from.
Y de estos versos es donde puede salir la el calvinismo como lo indican o lo que ellos creen.
Now what you find in the scripture,
y cuando tú encuentras en las escrituras,
is that you always have, and Paul is doing this here,
y que todo el tiempo tenemos y que Pablo está hablando aquí,
is that Paul is bringing alongside together the sovereignty of God and human free will together, side by side.
Y lo que aquí está hablando Pablo es de que está trayendo la soberanía de Dios y la libertad de escoger.
And he does this on purpose to show the differences between them.
Y está hablando aquí a propósito de que de lo que estamos lo que vamos a escoger o por qué lo está diciendo.
God is sovereign over all things.
Y está diciendo que Dios es soberano sobre todas las cosas.
And yet he chooses to allow salvation to be available to all who respond to his salvation.
Y él escoge a dar la libertad de escoger para todos aquellos que deciden creer en su palabra.
God doesn't force his gift of salvation upon anyone.
Dios no te for, no te ¿cómo se dice? No te es, no te enfo, es, no te esforza para tú elegir a Dios que tú creas en él, no te forza.
And so this causes us to question God's sovereignty and human free will.
Y aquí muchos son tan confundidos donde está la soberanía de Dios y donde está la libertad de escoger.
Now the doctrine of election is actually brought out three times in these verses.
Now, aquí la elección del doctrino está en las escrituras tres veces.
First, God sovereignly chose Abraham and told him that he would have a son, which would be named Isaac.
En una de ellas, la primera es donde Dios soberano escogió a Abraham y le dijo que iba a tener a un hijo.
All of God's promises would be fulfilled through Isaac.
Y todas las promesas de Dios iban a ser cumplidas por medio de Isaac.
Then election is shown in how that Jacob and Esau, even before they were ever born.
Y luego aquí también está donde Jacob y Esau. Antes de que nacieran, ya estaba decidido que lo que iba a pasar.
God said to Isaac that the elder would serve the younger.
Y Dios le dijo a Isaac que el mayor iba a servir al menor.
He would go so far as to say, Jacob I have loved, but Esau I have hated.
Y aquí donde dice la palabra, donde Dios dijo que a Dios amó a Jacob y a ¿Cómo se dice? Esaú lo rechazó.
Now, does that mean God actually hated Esau?
¿Y quiere decir esto que Dios odiaba a Esau?
What do you all think?
¿Qué es lo que piensan?
No, he didn't actually hate Esau. This is actually going further into the future.
No, exactamente, él odiaba a Esau.
And it's actually showing that God would bless ultimately the Jews.
Y aquí últimamente Dios iba a bendecir a los judíos.
And would ultimately despise the Edomites, which were the descendants of Esau.
Y iba a rechazar a los Edomitas, que eran de la del clan de Esau.
Why would that be?
¿Por qué fue eso?
Because the Jews would serve the Lord.
Porque los judíos iban a servir a Dios.
But the Edomites would turn from serving the Lord into serving idols and other gods.
Y los edomitas iban a voltearse y iban a adorar, a idolatrar a otros dioses.
You even see the seeds of this in the lives of Jacob and Esau.
Y tú también lo miras en las ¿cómo se dice? En las semillas de Jacobo y Esau.
Jacob served the Lord.
Jacobo sirvió al Señor.
Esau didn't, not like Jacob did.
Y Esau se alejó, no lo adoraba como Jacob.
But election is shown a third time.
Y en la tercera elección.
And this is the one that we can struggle with more than the others.
Esta es donde podemos batallar un poquito más que las otras.
And this is where it involves Pharaoh and the fact that God hardened his heart. Or did Pharaoh harden his heart?
Y aquí envuelve al faraón, donde Dios endureció el corazón del faraón, o el faraón endureció su corazón.
Verse 17 says,
verso 17 dice,
for the scripture says to Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, that I may show my power in you, and that my name may be proclaimed in all the earth.
I'm going to read it.
It's verse 17, yeah.
Porque la escritura dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra.
God hardened his heart, or did Pharaoh harden his own heart?
Dios endureció el corazón del faraón, o el faraón endureció su corazón.
He chose to harden his own heart.
Brother Jaime dijo que cuando dice que voy a endurecer el corazón del faraón, no precisamente es lo que quiere decir, sino que él sabía que el faraón iba a endurecer su corazón, por eso habló así.
But in hardening his own heart, he was fulfilling God's desire to harden his heart anyways.
Y cuando el faraón endureció su corazón, estaba llenando esa profecía de que Dios ya tenía planeado.
What's interesting is this.
Y lo que es interesante es esto.
In Exodus,
en Éxodo,
it records that Pharaoh hardened his heart 7 times.
Está grabado donde el faraón endureció su corazón 7 veces.
Before God hardened his heart for the first time.
Antes de que Dios endureciera su corazón por la primera vez.
In other words, Pharaoh had a hard heart.
En otras palabras, el faraón tenía un corazón duro.
And God knows the heart of Pharaoh.
Y Dios conoce el corazón del faraón.
He knows that if he does all these miracles, Pharaoh's not going to believe and let them go.
Él sabe que si Dios hace todos estos milagros, de todas maneras el faraón no va a dar su brazo a torcer.
And he's saying, I'm going to continue to harden his heart.
Y dice, voy a continuar endureciendo su corazón.
Just like Pharaoh has already been doing.
Así como el faraón todo el tiempo lo ha hecho.
Now, Romans chapter 9.
Ahora, Romanos capítulo 9,
We need to understand why Paul wrote Romans chapters 9 through 11.
Y debemos de entender por qué Pablo escribió del versículo 9 al 11.
Because in Romans chapters 1 through 8.
Porque en Romanos 9 del 1 al 8.
Paul expressed in those first 8 chapters the salvation and how God saves you and me.
Pablo te dice cómo Dios te salva a ti y a mí.
To be honest with you, he brought out the truth of the new covenant.
Para ser honestos, Pablo trae aquí el pacto del gabinete.
But then chapters 9 through 11.
Pero el chapter del 9 al 11.
Paul begins to deal with Israel.
Pablo estaba lidiando con Israel.
What of Israel?
¿Por qué Israel?
Are they going to be saved?
¿Ellos van a ser salvos?
By this time, as Paul was writing Romans,
a este tiempo, Pablo ya estaba escribiendo Romanos.
Most of those that were getting saved were Gentile.
La mayoría de estos que habían sido salvos eran gentiles.
And sadly, many of the Jews were forsaking the Messiah.
Y tristemente, muchos de los judíos estaban alejándose de Dios.
Many didn't believe in Jesus.
Muchos no creían en Jesús.
They rejected the message of the gospel.
Ellos rechazaron la palabra de Dios.
They hated Paul.
Ellos odiaban a Pablo.
And so Paul is re-bringing out, how do the Jews and how does Israel fit into all of God's plan?
Y Pablo estaba trayendo esto de cómo los judíos estaban dentro del su plan.
And what Paul is going to bring out in these chapters.
Y Pablo lo que va a traer afuera en estos capítulos.
Is that God's sovereignty is inclusive, not exclusive.
Quiere decir que Dios, la soberanía de Dios está incluida, no excluida.
The scripture says salvation is of the Jews.
Las escrituras dicen que la salvación es de los judíos.
And so then it seems as if the Gentiles would be left out.
Y aquí se mira como que si los gentiles van a estar afuera.
But in the new covenant,
pero en el nuevo pacto,
God would sovereignly choose to include the Gentiles.
Y en la soberanía de Dios ha escogido que sean incluidos en la salvación.
God can do what he wants to do.
Dios puede hacer lo que él quiere.
Amen.
Amen.
Prior to the new covenant, before the new covenant.
Antes del nuevo pacto.
It was only the Israelites or the Jews that were in covenant with God.
Los judíos eran los únicos que estaban dentro del pacto con Dios.
But now God has sovereignly chosen to include the Gentiles.
Y Dios con su soberanía ha escogido a los gentiles para estar ahí con él.
This is God's sovereignty.
Esto es la soberanía de Dios.
And so it's important for us to understand what God was doing.
Y es importante saber y entender lo que Dios estaba haciendo.
Any questions?
¿Alguna pregunta?
Brother Jaime. This is where you get into, you know, the sovereignty of God. And so it's the sovereignty of God there.
Aquí es donde viene la soberanía de Dios.
But as far as human free will is included there in regards to the fact that we choose to be in Christ.
Pero también cuando tú tienes la libertad de escoger, tú puedes escoger a Jesús.
Read that verse again, Brother Jaime. And this scripture, what it's bringing out is that God makes us to be righteous in Christ.
En esta escritura, lo que quiere está hablando es de que nos hace justificados por parte de Jesús.
Which verse is that again? Yeah. But like this verse that Brother Jaime has brought out, chapter 1, verse 4 of Ephesians.
Aquí donde el hermano Jaime trajo este versículo de Efesios.
But it's the emphasis sometimes is in that he chose us before the foundation of the world.
El enfoque aquí es cuando lo que está trayendo Dios al mundo.
But why did he choose us to be this way?
¿Por qué escogió que fuéramos así de esta forma?
And it was to be holy and blameless before him in love.
Que él escogió que nosotros fuéramos limpios y puros ante el mundo.
In other words, those that choose Jesus Christ as Lord and Savior are placed into Christ.
En otras palabras, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, estamos dentro de su salvación.
And when we have been placed into Christ by faith,
y cuando nosotros somos puestos por fe,
you and I are the chosen.
Nosotros somos los escogidos.
It's amazing. Those that have chosen are the chosen.
Esos que han escogido al Señor son los escogidos.
And he says he has chosen us in him. Why? So that we would be holy and blameless in him.
Y cuando me dice aquí que somos los escogidos es porque él nos ha traído a ser santos y santificados.
Any other questions? I don't know if I'm answering good. Yeah, and this is what's called the foreknowledge of God, how he knows, and yet the one that chooses of their own accord. It's not like he makes them choose. And so this is where we get into the depth of, you know, later on, I think it's, I don't know if it's in chapter 11, the latter part where it says the amazingness of God, like who can know him, you know? It's like beyond our understanding how that he can be sovereign over everything, yet leave our free will intact, yet he still knows, you know, it's beyond us. It's really, really deep. Sister Gina. You know, the late Dave Hunt, if you ever heard of him, the late Dave Hunt, he passed away a few years ago.
Dave Hunt.
He was over a ministry called the Berean Call.
Estaba en un ministerio que se llamaba The Berean Call.
He wrote a book called What Love Is This?
Y escribió un libro que se llamaba ¿Qué clase de amor es este?
And in it he argued for human free will.
Y aquí él discutía el ¿cómo se llama? La libertad de escoger.
And he was arguing that true love is always given freely or is voluntary.
Y él todo el tiempo discutía de que el amor gratis era venía del verdadero amor.
And in it he argued that the Calvinistic position was void of true love.
Y aquí también discutía de que los calvinismos o la creencia de los calvinismos era rechazada.
Before we go forward, let's look at that handout of Arminianism versus Calvinism.
Y antes de que continuemos, vamos a seguir con ese papel que les dieron.
And you'll notice the contrasts in this handout.
Y aquí van a darse el contraste de lo que está escrito aquí.
Sister Maxine, did you all get one of these? No? Okay, we have some more up here, but if you want to look at it later on. But there's the Calvin. We have a Spanish one for Brother Nico if he wants that as well. But you'll notice on the Calvinism side.
Y aquí, si se dan cuenta, en el Calvinismo, en el lado del Calvinismo.
You'll see the Calvinistic position and their acronym, TULIP.
Y aquí se mira la...
The 5 points of Calvinism.
Cinco puntos del Calvinismo.
Look at the first letter of every one of those statements, and you'll notice it spells TULIP. I don't know how it is in Spanish. On the Calvinistic side, the first letter of every one of those statements spells TULIP. And those are the 5 points of Calvinism. Now, the first point is total depravity.
Aquí en el calvinismo la primera es depravación total.
And what that means is that the human is so depraved.
Lo que quiere decir que el humano está muy depravado.
As a result of sin.
Como resultado del pecado.
That a human being it's impossible for them to choose God.
Que como un ser humano es imposible escoger a Dios.
That it's impossible for a man to be brought into a right relationship with God of their own accord.
Que es imposible que un ser humano pueda estar con el Señor.
And so because man is so depraved.
Y porque el hombre está muy depravado.
God makes that decision for them.
Dios hace la decisión por ellos.
Again, taking away human free will.
Otra vez, quitándole la libertad de escoger.
Now, you'll notice on the Arminian side.
Y en el otro lado, en el arminismo.
We agree that we are depraved. Arminians do.
Nos ponemos de acuerdo de que somos depravados.
Yet, look at that last sentence there. Yet humans are capable of responding to God's invitation to salvation.
Y en la última frase aquí dice, el ser humano es capaz de responder a la invitación de Dios a la salvación.
So the Calvinist says you can't choose God.
En el lado del calvinismo dice que no puedes escoger a Dios.
Arminian says you can choose to respond to God's invitation.
En el arminismo dice que nosotros podemos escoger a la salvación de Dios.
The U in TULIP is unconditional election.
En el otro lado, la segunda es elección incondicional.
And really quick, it's just saying God chose who will be saved.
Y muy rápidamente aquí está diciendo que Dios escoge a quien salvar.
Whereas on the Arminian side,
en contra del arminismo,
it says God has foreknown who would believe in Christ.
Que Dios desde el principio sabe quién va a escoger a Jesús.
Yet he elected for salvation those who would believe.
Y dice aquí que él eleccionó para salvación a todos los que escogieron creer.
Based upon his foreknowledge.
En su conocimiento soberano.
This next one, the L, is limited atonement.
En la otra, el calvinismo es expiación limitada.
And what this teaches is that the atonement was only effective for those that he is going to save.
Y aquí dice que en el atonamiento es donde a quien él iba a salvar.
Whereas unlimited atonement is that God will save anyone that responds to his invitation for salvation.
Cuando en el arminismo, expiación ilimitada quiere decir que muchos pueden ser salvos.
In other words, only the elect will be saved according to Calvinism.
En el calvinismo quiere decir que solamente los elegidos van a ser salvados.
Whereas to the Arminian, anyone can be saved if they will repent and choose Jesus Christ.
Y en el arminismo, cualquiera puede ser salvo. Si ellos escogen a Jesús.
Then irresistible grace, the I.
En la otra es gracia irresistible.
Is that you cannot resist being saved.
Es donde dice que no puedes resistir de ser salvo.
You're going to be saved because God said you're going to be saved.
Donde tú vas a ser salvo porque Dios ha decidido que tú vas a ser salvo.
Whereas in Arminianism, your free will is intact.
Donde en arminismo tu gracia previniente es tu libertad de escoger va a estar intacta.
Whereas in Arminianism you can choose to be saved or resist God's grace.
Y aquí en esto hay gente que va a poder resistir ser salvos.
And then lastly, the perseverance of the saints.
Y la última es la perseverancia de los santos.
It's where we get that statement, once saved, always saved.
Es donde agarramos este, donde una vez salvo, siempre salvo.
That if you are saved, you will, you're going to persevere to the end. Once saved, always saved.
Que donde, si eres salvo, todo el tiempo vas a ser salvo.
Whereas on the Arminian side,
y aquí dicen el arminismo, en el lado del arminismo,
it brings out that we are secure in Christ as long as we stay in Him.
Que nosotros, aquí dice que nosotros somos asegurados mientras tú estés y creas en Jesús.
David Wilkerson used to say,
David Wilkerson solía decir,
he would say, I believe in the eternal security of the eternal believer.
Can you say that again?
He believed in the eternal security of the eternal believer.
Que él creía en la salvación eterna. De el creyente eterno.
Pretty deep, isn't this?
Muy, muy, muy profundo.
Oh, I'm praying I'm not confusing you.
Ay, estamos orando de que no estén confundidos.
Now, part two of our study.
A parte dos de nuestros estudios.
And because the clock is moving so fast and we're having such fun, I believe that we already agree with our position here.
Y creo que ya estamos compartiendo la misma que de nuestra salvación.
But I have another handout talking about the Antichrist.
Tengo otro papel aquí de lo, hablando de el anticristo.
There's English and Spanish. Keep with our hand. The argument here,
el argumento aquí,
is who or what restrains the Antichrist?
De quién o qué es lo que está deteniendo al anticristo.
In 2 Thessalonians chapter 2,
en segundo de Tesalonicenses capítulo 2,
we read about the Antichrist.
Leemos sobre el anticristo.
And I'm going to read these verses quickly. And I'm going to read verses 1 all the way through 8. And it says, now, brothers, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and concerning our gathering together unto him, we ask you not to let your mind be quickly shaken or be troubled, neither in the spirit, nor by word, nor letter coming as though from us, as if the day of Christ is already here. Do not let anyone deceive you in any way, for that day will not come unless a falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of destruction, who opposes and exalts himself above all that is called God or is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself as God. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? Now you know what restrains, this is where we're talking about who or what restrains him, verse 6. Now you know what restrains him that he might be revealed in his time. For the mystery of lawlessness is already working. Only he who is now restraining him will do so until he is taken out of the way. Then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his presence. The argument here is, who is the restrainer?
El argumento aquí es, ¿quién es el que está deteniendo?
Now, to begin with, in these first verses of chapter 2,
y aquí en los primeros versos de capítulo 2,
the Thessalonians were being misled into believing that the day of the Lord had already come.
Y aquí los tesalonicenses están siendo engañados de que la venida de Dios ya pasó.
And so Paul, in verses 1 and 2, would show them that the day of the Lord had not come yet.
Y aquí Pablo está diciendo que la venida de Cristo no ha pasado.
He says in verse 3, do not let anyone deceive you.
Y aquí dice en el número 2, no dejes que nadie te engañe.
And so he begins to show us that the day of the Lord will be announced by unmistakable events.
Y aquí está, les está explicando que el día de Mesías va inexplicablemente o sin duda va a ser traído a la vista de todos.
And one of those events is the coming of the Antichrist, or the man of lawlessness.
Y uno de esos eventos va a ser la venida del Anticristo.
And Paul would say that the day of the Lord will not be in full, won't be fully revealed until the Antichrist makes his appearance.
Y aquí Pablo está hablando de que la venida del Señor va a ser una forma cuando el Anticristo venga.
And Paul, in essence, is telling those in Thessalonica, the day of the Lord has not come because the Antichrist has not been revealed.
Y aquí Pablo está diciéndole a los tesalonicenses de que el día del Señor no ha venido porque el Anticristo no ha sido revelado.
And so the second part here,
y aquí la segunda parte,
Paul begins to show that he will not make his appearance until the restrainer is removed.
Y aquí dice que el Anticristo no va a ser revelado hasta que después de que el que lo está deteniendo lo hayan llevado.
Now, who is this restrainer?
Ahora, ¿quién es este que está deteniéndolo?
In verse 6, the Thessalonians knew who the restrainer was.
En el verso 6, los tesalonicenses saben quién es el que lo está deteniendo.
Look how Paul tells him. He says, now you know what restrains him that he might be revealed in his time.
En esto es cierto que el manifestante, en esto es cierto que el misterio de la, this is 6, right?
Yeah, verse 6.
Okay. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo.
And so the scripture brings out that they knew who the restrainer was.
Aquí las escrituras dicen que ellos sabían quién era el que estaba deteniendo.
But Paul didn't tell us in the letter.
Pero Pablo no nos estaba diciendo en la carta.
Now we believe.
Nosotros creemos.
That the restrainer is the Church of Jesus Christ.
Que el que lo está deteniendo, nosotros creemos que el que lo está deteniendo es la Iglesia de Jesucristo.
And we believe that it's the Holy Spirit who inhabits the Church.
Y creemos que es el Espíritu Santo que está dentro de la Iglesia.
And so there is argument as far as if what we're believing is true or not.
Y sí hay argumentos de que si lo creemos o no.
But we in the Assemblies of God believe that it is describing the Holy Spirit in the church.
Y aquí nosotros los ¿cómo es?
That it's the Holy Spirit in the church.
We are the what?
We believe that it's the Holy Spirit.
Y que nosotros creemos que el Espíritu Santo es el que nos está deteniendo.
And because at that time when the restrainer is removed,
y en ese tiempo donde el que lo está deteniendo sea removido,
it's going to be at that time that the Antichrist will make his debut, his appearance.
Después de que eso suceda, entonces el Anticristo va a ser revelado.
So this will not happen until the restrainer is taken out of the way.
Y esto no va a pasar antes de que el que lo está deteniendo sea sacado de nosotros.
And so if the restrainer is the Holy Spirit in the church,
el que detiene al Anticristo es el Espíritu Santo que está en nosotros.
Then when the church is taken out of the world,
y cuando la iglesia sea llevada,
at the rapture of the church,
en el rapto de la iglesia,
then the Antichrist will make his appearing.
Entonces, el Anticristo va a aparecer.
Let me make a quick statement here.
Vamos a hacer una algo muy rápido.
The rapture of the church does not start the tribulation.
El rapto de la iglesia no va a traer la tribulación.
But the rapture of the church, or when the restrainer is removed, then the Antichrist will begin to do what he's going to do in these last days.
Después del rapto, el anticristo va a ser lo que va a empezar.
And so people will not know who the Antichrist is until the restrainer is taken out of the way.
Y la gente no va a saber quién es el anticristo hasta que el Espíritu Santo sea llevado.
And so we believe that at the rapture of the church, that's when the restrainer, the Holy Spirit in the church, is taken out of the way.
Y lo que nosotros creemos es que cuando en el rapto la iglesia sea llevada, el Espíritu Santo se va a ir con nosotros.
And then the Antichrist will begin his evil schemings and workings and
y aquí
all this
es
kind of
cuando
stuff.
El anticristo va a empezar sus falsas enseñanzas y todo lo que va a empezar.
He will eventually, after he appears,
eventualmente después de que él aparezca,
he will then make a covenant, an agreement with Israel for a period of 7 years.
Entonces él va a hacer un pacto con Israel por 7 años.
That is when the tribulation will begin.
Y ahí es cuando la tribulación va a empezar.
So we believe the rapture will happen, you know, before the tribulation starts, but close to it.
El rapto, creemos, sabemos que va a ser antes que la tribulación.
Any questions?
¿Alguna pregunta?
Sister Marie. Some have said it's like the foreshadowing of what's going to happen in the future. So we're not in the tribulation. We are not during the season of the Antichrist yet, but we are definitely being prepared. The world is being prepared for the arrival of the Antichrist. Think about think about it. Think about, I mean, again, I'm not opposed to the vaccine. brother.
Piensen, él no está oponiéndose a la vacuna.
That's not the mark of the beast.
Esa no es la marca de la bestia.
The government isn't trying to control us.
El gobierno no está tratando de controlarnos.
So if you want to get the vaccine, go for it.
Si quieren agarrar la vacuna, agárrenla.
If you choose to decline it, that's your decision.
Si deciden no tomarla, es su decisión.
But the world is being prepared for when these kinds of things will be mandated to where everyone will have to do it, whether they want to or not.
Pero aquí Dios nos está alistando, preparando, porque va a haber un tiempo donde nos van a forzar a hacer cosas.
Notice how everyone is getting used to seeing people with beepers on the forehead, you know, to check temperature.
Si se dan cuenta que como ahora cuando entran unos lugares nos ponen un láser aquí en la frente.
Did you think 5 years ago that you would see so much beeping on the foreheads?
¿Tú pensabas hace 5 años atrás que oír tanto sonido pitado de que en la frente?
But it's so common now, we don't even question it anymore.
Y es muy común ahora que ni lo pensamos.
Where is the mark of the beast going to be located?
¿Dónde va a estar la marca de la bestia localizada?
On the forehead or on the right hand, right?
En la frente o en la mano derecha.
And so in many ways the world is being prepared. I'm not saying that all of this is the mark of the beast because it isn't.
No está diciendo que es la marca de la bestia. Pero nos está listando por lo que viene.
Listen, you don't have the mark of the beast without a beast.
Tú no tienes la marca de la bestia sin una bestia.
But the world is being conditioned, being prepared for this.
Pero el mundo está siendo preparado para lo que viene.
It's definitely it's preparing the world for these kinds of things. I mean, who would have thought that we would see these things beginning to play out? You know what we see in Revelation chapter 13.
¿Quién iba a pensar que en que nos estamos preparando ya, nos están preparando ya para la venida del anticristo y todas las cosas que están pasando.
Thank God that, you know, we shouldn't accept that we have to be forced to take anything.
No necesitamos de aceptar que nos forcen a hacer cosas que no queremos hacer.
Amen.
Amen.
And this is the reality of it. It's going to ultimately point to the fact that, you know, it's like during the early church, they said either serve Christ or die for your faith. You know, and it's going that way. Thank God it's not there yet, but it's going that way.
En un punto estamos de que en el principio de la iglesia era que tenías que servir al Señor o morir por la fe. Y se está yendo por ese rumbo.
Amen.
Amen.
Boy, we need another hour, Brother Pedro.
Yeah.
Because we're still missing point number three, which is very important.
Estamos en el punto número tres.
And the question is, can defectors be saved? In other words, those that turn from God, can someone that supposedly turns from God, can they be saved?
¿Se puede salvar los desertadores?
Now, I'll just answer the question for you. Of course.
Y para contestar la respuesta es sí.
And so, well, maybe we can kind of cover this next time quickly beforehand, because I think it's a very important point, and I don't want to just skip it over. So we'll talk about that, the first part of our Sunday school lesson next time, okay?
Y como ya nos ganó el tiempo, esta parte es muy importante, y la vamos a empezar la otra semana.
Can a person lose their salvation to never be saved?
Puede ser alguna persona, uno se puede salvar un desertador.
And I'm here to tell you, yes, you can be saved.
Y sí, sí puede ser salvo otra vez.
Lord, I pray that you would help everything that we discussed this morning to register within our hearts and our minds. I pray, Lord, for any areas where there may be even some confusion or a lack of understanding, that you would be the one that would open up the truths of Scripture. Help us to understand the truths, Lord God, of what you have accomplished for us and what we can expect. Help us to know the very fact that, Lord, we are the chosen because we have chosen you. That, Lord, we are a part of the restrainer, Lord, and there will be a revelation of the Antichrist when we're gone. Help us to be able to understand these truths. And so bless the remainder of our service together. In Jesus' name, amen.